Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 84. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos que hablar el día de hoy acerca de No Way Out 2004. Estamos recordando a Eddie Guerrero. Se cumplen hoy 10 años desde su fallecimiento. Y vamos a ver este show donde él se coronaría como campeón en el main event. Para eso está aquí el día de hoy Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buena. Encantado y ya con muchas ganas de hablar este homenaje tan especial que hemos hecho a Eddie Guerrero.
¿Habías visto este show? Yo recuerdo que había visto... Lo había visto cuando se transmitió en 2004, pero recordaba muy pocas cosas. Recordaba la Triple Threat, recordaba el Main Event, obviamente que lo he visto un millón de veces, pero por lo demás era un show que no recordaba mucho.
Sí, yo la verdad es que no lo recordaba. O sea, la memoria de todo fan se viene por este Main Event, pero yo por aquel entonces no seguía el wrestling de manera regular, así que había visto la Triple Amenaza, porque estaba Cura involucrado, obviamente, y aquel Main Event, pero le tenía mucha gana al evento completo, porque precisamente esta pelea entre Lennar y Eddie Guerrero hacía como año y medio o dos que no la veía. Tenía ganas ya de verla de nuevo.
Vamos a hablar sobre todo esto. Vamos a hablar también de algunos temas de actualidad en WWE. El torneo, Seth Rollins, el tema de Undertaker y los Wyatts. Tenemos algunas preguntas también. Así que pasemos a la acción. Dejamos algo de música y volvemos en breve con Alejandro para hablar de No Way Out 2004. Wait, tengo que ponerle el volumen por fallos técnicos. Ahora sí. Now it's about time I stepped into the gangster lane. It's about that time. Aquí keep the sky high y la rola está bien machine. That's how I do it cuando entro chueco. Now it's time to get this party cracking, crackin'. It's time to let them know what's happening, happening. It's about time I stepped into the gangster lane. No cheap talk and I get what I want. I can tell you a yes man. Put into the gangster lane. It's about that time, homeboy. Aquí keep the sky high y la rola está bien machine. That's how I do it cuando entro chueco. Now it's time to get this party cracking. It's time to let them know what's happening, happening. It's about time I stepped into the gangster lane. No cheap talk and I get what I want. I can tell you a yes man. Put into the gangster lane. It's about that time. Bien, No Way Out 2004, estamos en San Francisco, California. El show comienza con Tori Wilson y Sable, que salen ambas vestidas de negro, ante la emoción de Michael Cole y Taz. La última edición de Playboy las tiene a ellas en portada. Sable saluda a San Francisco, dice que han disfrutado todos los rincones de la ciudad y que ahora el público puede disfrutar de ellas. Tori dice que habrá acción y emoción. Y dice que no hay nada que no puedan hacer para entretener al público. Nos dan la bienvenida a No Way Out y es una apertura algo extraña.
Sí, una apertura un tanto diferente y que yo creo que difícilmente veríamos en la actual época en la que vivimos en la lucha libre, sobre todo en WWE. Pero bueno, aquí aprovechando estas dos bellezas, que era para lo que se usaba básicamente a la mujer en estos años por la WWE, y nada, un segmento cortito, más que nada para calentar al público, sobre todo masculino, de cara a iniciar el pay-per-view, pero la verdad es que es muy curioso.
No será la única, el único uso de las mujeres de manera cuestionable en este show. Pasemos a ver lo siguiente. Hay un gran video introductorio con lo que sería la historia del main event. Brock Lesnar ha derrotado a todos y subestima a Eddie Guerrero. Eddie ve a Lesnar como otro obstáculo más en su vida y Brock asume ese rol. Quiero saber si solo yo me emociono porque soy fanboy o si realmente este es un tremendo video hype.
No, la verdad es que el video es muy bueno. Me gusta mucho el trabajo de Eddie Guerrero, pero nunca he sido un real fan suyo, pero el video y toda la rivalidad y demás de cara a esta gran pelea titular hace que se me ponga hasta a mí mismo la piel de gallina.
Uh-huh. Opener es el combate por el título de parejas de WWE. Rikishi y Scotty Too Hotty contra los Basham Brothers y Shaniqua.
Los comentaristas se preguntan si el handicap favorece a uno u otro equipo. Yo no entiendo la duda. La única justificación para esta pregunta es decir que tener una mujer en tu equipo es, no sé, no te beneficia. Scotty le aplica unos head scissors a Danny, que cae de cabeza en la lona. El público se emociona cuando Rikishi ataca a Shaniqua. Casi le aplica el Sting Face, pero Shaniqua escapa. Scotty se prepara para hacer el Worm. Es raro porque le da la espalda a la cámara fija, y es porque Shaniqua ataca en medio del movimiento. Dominan a Scotty. Shaniqua está over como heel y es buena en su rol. Rikishi hace el comeback, intenta aplicarle el Banzai a Shaniqua, pero los Bashams lo derriban. Finalmente Rikishi le aplica un Samoan Drop y el Banzai a Shaniqua para la victoria.
Un opener entretenido, o sea, el combate no fue nada destacado, no tuvo nada así técnicamente, el combate podríamos decir que fue malo, pero bueno, yo creo que le dieron una cantidad de tiempo adecuada, cada uno tuvo su rol, Scotty Too Hot hizo sus movidas, Rikishi hizo bastante buen uso de su trasero y Shaniqua, como dice, la más over del equipo heel, muy poquito a destacar, yo creo que un combate aceptable, bueno para meter al público en situación, básicamente por lo over que estaban los luchadores, pero en general yo creo que un combate que aporta pues bastante poco.
Sí, bueno, no mucho que decir sobre esto. Rikishi y Scotty Too Hot eran un buen equipo, estaban over. Rikishi ahora es Hall of Famer, así que vemos aquí un poco de su despliegue y poco más, la verdad.
Sí, ya digo, el combate tiene muy poco que analizar y yo creo que eso, no pasó nada realmente destacado que merezca ser comentado.
Jamie Noble contra Nidia. Noble está enojado porque Nidia ha estado gastándose el dinero de su herencia. Son el estereotipo de una pareja sureña, se emocionan al comprar una casa que tiene servicio hidráulico. Noble quiere que Nidia le devuelva todos los regalos. Nidia en algún momento estuvo ciega por haber recibido el Dragon Mist de Tajiri. Y es por eso que Noble luchará aquí con los ojos tapados. Tony Chimol anuncia el combate como un girlfriend versus boyfriend blindfold match. Noble lucha con una bolsa negra en la cabeza. Nidia domina. Le baja los pantalones a Noble en algún momento. Hay un momento en el que Nidia está arrinconada y Noble se acerca peligrosamente con las manos por delante. Retrocede cuando está a centímetros de encontrarse con algo interesante. Nidia sube a la tercera cuerda, mientras el referee se distrae con ella, Noble se quita la capucha un momento y la ve. Derriba a Nidia y le aplica el guillotine choke para someter y llevarse la victoria.
Bueno, dejando a un lado lo ridícula que era la estipulación de este combate y todo lo que lo rodeaba, la verdad es que pasé un buen rato, porque Jimmy Noble, da lástima verlo a un luchador tan talentoso en este tipo de rivalidades, pero la verdad es que trabajó muy bien y Nidia, de la que podíamos esperar entre poco y nada, dentro de su papel se adaptó bastante bien, se le vio muy natural, haciendo esta serie de movimientos como mareando a Noble por el ring y demás, se le veía bastante a gusto y el público, yo pensaba que iba a reaccionar mucho peor, la verdad es que pasó un buen rato con la pelea, a mí me entretuvo, me pareció un buen final, ya que no pensaba que Noble fuera a perder, gana con trampas, por lo que aumenta este heel hacia él y en general es un combate bastante más entretenido de lo que cualquiera se podría imaginar de una estipulación como boyfriend vs girlfriend blindfold match, pero bueno, otro combate en este undercard que yo creo que estuvo un poquito pobre y falto de grandes combates, porque el talento estaba ahí, pero los combates en sí del undercard estuvieron bastante por debajo del nivel esperado.
Sí, de acuerdo. Yo, a pesar de que este combate no tuvo nada realmente especial que ver y que era un combate que obviamente era un gimmick más que un combate en sí, estuvo entretenido porque Jamie Noble es muy bueno y porque se había trabajado bien la storyline del novio y la novia que se pelean y Jamie Noble que es muy mala gente. Y el público estaba interesado, así que si se trabaja bien cualquier storyline de este modo que crea como un vínculo con el público, se ve que puede funcionar.
Efectivamente, o sea, independientemente de la calidad y el nivel que des sobre el ring, si trabajas bien e intentas que tu rivalidad y tu storyline conecte con el público, la gente si está contenta y está metida en la acción, cualquier cosa es disfrutable y algo como esto, que mucha gente puede pensar que sería algo patético, pues se puede pasar un rato divertido.
Josh Matthews entrevista a Kurt Angle en backstage. Angle había sido atacado en SmackDown y decidió golpear con una silla a Big Show y John Cena por ser sospechosos. No sabe quién lo atacó, pero está seguro de que fue uno de ellos por la triple threat de esta noche. Cena aparece y le dice que no ataca por la espalda sino de frente y le da una bofetada. Se van al brawl y tienen que separarlos y así termina este segmento.
Lo primero de todo es que al ver este segmento recordé por qué accedí a revisar este pay-per-view y después la verdad es que he hecho de menos ese tipo de segmentos en backstage en el que dos luchadores muestran su odio y realmente se van a las manos dentro de, más allá de una simple entrevista haciendo alguna cosa más guionizada y demás, y haces que dos luchadores como que se peguen y tengan que ser separados en backstage, luego a la hora cuando vas a llegar al ring pues como que tienes mucho más hype por verlos pelear y tienes realmente ganas de verlos luchar porque tienen un motivo por el que enfrentarse. Así que es un segmento cortito, pero yo creo que muy eficiente para construir un poco esta pelea que sería el main event de la noche.
Revisando esto y pensando en lo que pasaría después, no sé si se habrá hablado luego en SmackDown, pero no se aclaró quién atacó a Kurt Angle ni nada. Él luego gana el combate y no sé si después dirán que sí fue Big Show o fue alguien más, porque luego de esto vendría el feud con Eddie Guerrero.
Sí, luego vendría rivalidad con Eddie Guerrero, así que yo creo que lo apartaron rápido de televisión, pero más adelante Cena diría que fue Big Show el que lo atacó, así que yo creo que lo usaron más como una estrategia para crear un poco de rivalidad entre los tres luchadores de cara a la pelea que como algo realmente importante que fueran a desarrollar en sus posteriores.
APA contra el World's Greatest Tag Team. Bradshaw llega con el brazo derecho vendado porque Shelton trabajó ese brazo en SmackDown. El APA está over. Los Hills se concentran en atacar el brazo de Bradshaw. También trabajan el brazo izquierdo de Farouk. Dominan a Farouk en contra de lo que uno podría pensar con esa venda en el brazo de Bradshaw. Bradshaw hace el comeback, le aplica un gran powerbomb a Shelton. Bradshaw le aplica también un fallaway slam a Shelton desde la segunda cuerda. Clothesline from Hell a Charlie, pero Charlie no es ilegal y Shelton le aplica un super kick a Bradshaw para cubrir y llevarse la victoria.
Bueno, al fin un poco de acción digna sobre el ring. Otro combate muy cortito, sino que estaban reservando bastante tiempo para las peleas principales de la noche. Pero el combate, ya digo, no tuvo nada, fue una fórmula muy básica. Pero yo creo que fue vistoso, hicieron un par de movimientos bonitos. Shelton, Benjamin y Haas son una auténtica delicia. Yo creo que nos recuerdan mucho a los Gable y Jordan de la actualidad. Y el APA, bueno, a Bradshaw, aunque fue el que más tuvo interacción en el ring de los dos, se le veía un poco bajo de forma, se le notaba que tenía unos cuantos kilitos de más, que no estaba del todo quemado, en comparación a como lo hemos visto años incluso posteriores. Pero es un combate entretenido, victoria para los Hills y poco más que añadir, la verdad.
Sí, bastante básico el combate. Buena acción de ambas parejas que ya tenían una experiencia trabajando juntos y eran sólidas en el ring. A mí siempre me parece curioso ver estos shows antiguos. Y hay una etapa en la que ves al APA y están Farouk y Bradshaw, Bradshaw con el cabello largo y negro y demás. Y llega esta etapa en la que Bradshaw ya luce como sería JBL más adelante, pero aún es parte del APA y es como esta parte de intermedio que uno ve y es un poco raro.
Sí, es totalmente para nosotros los aficionados que ahora lo vemos desde el futuro. Está en el momento de transición en el que dejaría al lado del APA y pasaría por completo el personaje de JBL y es como que, sí, ya eres JBL, pero te falta cambiarte el nombre porque la apariencia pues tiene que ver con la de Brazo de finales de los 90.
Estoy en proceso de publicar el artículo de Eddie Guerrero esta semana que tiene que ver con los shows tributos, que seguramente para quienes escuchen esto ya estarán leyéndolo, espero. Y hablé un poco sobre Shelton Benjamin, porque tiene un combate en el episodio de Raw con Kurt Angle. Y Shelton siempre, lo hablamos alguna vez incluso, me parece el año pasado cuando hablamos en el podcast de un show antiguo, tenía este potencial que veías en él, que decías es un tipo que es muy bueno y que le pueden dar un push y puede salir algo interesante con él, pero finalmente nunca sucedió, ¿no? Y a pesar de que yo durante años siendo un fan, siendo inocente además, pensando que ganaría un Money in the Bank o que le darían un push, tengo que aceptar años después que esa falta de carisma era un obstáculo muy grande para Shelton.
Sí, la verdad es que Shelton Benjamin en el ring era una maravilla y, bueno, maravilla, era un muy buen luchador y actualmente lo sigue siendo porque, para el que lo siga, su trabajo en NOAH este año está siendo bastante aceptable, dando combates muy, muy interesantes. Yo creo que es un luchador muy versátil, que eso es algo que escasea cada vez más en el negocio este de la lucha libre. Y yo creo que el talento era un buen talento para el Midcard. Ganó un campeonato intercontinental, nunca se le llegó a dar nada importante, como dice, esa ausencia de carisma Yo creo que era obvio que no iba a ser un main event establecido, pero yo creo que se le podría haber sacado mucho más jugo y a fin de cuentas en WWE podría haber llegado a cosas mucho más grandes, más allá de ser esa eterna promesa, como nos gusta denominarlo, que siempre te da combates buenos, pero al final se queda ahí y no da ese salto que todos esperamos. Algo muy similar, salvando las distancias, obviamente, el caso de Kofi Kingston. Mucha gente, recuerdo, por 2009, cuando empezó a dar combates de más nivel, pedía a la gente que lo subieran al main event, pero obviamente aquella rivalidad que lo pusieron con Orton, quedó claro que su sitio era la Miscar. Con Shelton creo que se podría haber sacado más partido, pero bueno, son uno desde tantos casos que hemos visto ya en la WWE.
Goldberg llega a la arena, Steve Austin es el gerente de Raw y le ha regalado una entrada para que vea el show. Tiene un pleito con Brock Lesnar. Lesnar se molestó porque entrevistaron a Goldberg y no a Lesnar en Royal Rumble, así que decidió entrar al Rumble y atacar a Lesnar, o atacar a Goldberg, mejor dicho. Goldberg en algún Raw le aplicó un spear a Paul Heyman, gerente de SmackDown. Heyman sale para hacer una promo. Heyman aún tiene esa coleta horrible que usó por un tiempo, que tenía la cabeza calva y la coleta atrás. Es el primer pay-per-view de la administración de Heyman, así que no está contento con la presencia de Goldberg. Lo felicita por su buen gusto al ver un show de SmackDown. Le dice que si hace algo, hará que lo arresten. Brock Lesnar aparece para acompañar a Heyman. Toma el micrófono para decir que no está intimidado. Lesnar lo invita a pelear. Dice que Steve Austin no entraría al ring. Quédate sentado como la perra que eres. Goldberg en este punto se levanta, sube al ring, se van al brawl. Goldberg aplica un jackhammer y la seguridad se lo lleva.
El segmento fue muy bueno. O sea, a mí me gustó mucho, ya digo, esta primera mitad del show estaba siendo muy floja, era combates muy básicos y nada que destacar, y yo creo que esto ayudó a encender al público y sobre todo a que sintiera que era el último pay-per-view antes de WrestleMania y que se venía esta rivalidad, este combate tan esperado entre Goldberg y Lesnar. Luego, por circunstancias, no sería nada de lo que la gente está con lo que estaba soñando, pero bueno. Me pareció un segmento muy correcto para poner over a los dos. Goldberg se ve como realmente un monstruo inexpresivo, simplemente sube, destroza y se va acompañado de seguridad. Y Lesnar, eso, que se luce más o menos como un cobarde, se ve estas artimañas con Heyman, pero en general yo creo que es un segmento bastante festivo, no muy largo, el tiempo justo para que no aburra al público y que ayuda muchísimo al desarrollo del show y esta futura storyline en la que estarían envueltos los dos luchadores.
Imaginemos que estamos en ese año 2004 y tenemos ese WrestleMania tan cerca ya de que se realice. Y así como hacemos ahora, comentamos los shows y pensamos en lo que podría pasar después. Y a estas alturas uno se pregunta, bueno, también hay que tener en cuenta si sabemos que Lesnar y Goldberg no van a renovar contrato. Pero están hablando de que va a haber una rivalidad entre ambos. Van a tener un combate seguramente en WrestleMania. Lesnar es el campeón, defiende contra Eddie Guerrero. Entonces uno ya piensa, es probable que pierde el título, porque Kurangel ha ganado la oportunidad de ser retador, así que no sería Lesnar contra Angle, porque Lesnar tiene conflicto con Goldberg. Así que uno pensaría que ya hay gente que tiene en mente que Eddie Guerrero va a ganar el título, pero aún así es un resultado que uno ve el main event y está claro que Lesnar está como, con lo que se le ha vendido durante tanto tiempo, es como el main event del establecido y Eddie es como el retador de turno.
Sí, sí, o sea, aunque uno cuando llega al main event, en el fondo sabe perfectamente que va a ganar Eddie por lo que estás comentando. Independientemente de que conozca o no el estado de los contratos de ambos luchadores, sabes que Brock va a tener una rivalidad con Lesnar, Brock va a tener una rivalidad con Goldberg, y que Kurt es retador, y Kurt y Brock ya pelearon en el main event el año anterior, por lo que no tendría mucho sentido, y Eddie se quedaría cojo después de haberlo puesto en un main event aquí. Así que en el fondo todo el mundo sabía que iba a ganar, como en el fondo todo el mundo sabía que Daniel Bryan, por irnos a un ejemplo más reciente, iba a ganar el main event de WrestleMania 30. Pero eso es lo que hace tan mágico luego al momento de la coronación de Eddie, que comentaremos después, que incluso sabiendo que va a ganar prácticamente con total certeza, la ovación y el momento es algo impresionante, y bueno, yo creo que hablaremos ya cuando lleguemos a la pelea.
Por cierto, el inicio de esta rivalidad de Lesnar y Goldberg es que Lesnar estaba molesto porque entrevistaron a Goldberg en el Royal Rumble en lugar de entrevistarlo a él por su defensa. Y la defensa era en Royal Rumble 2004 ante Hardcore Holly. O sea, Lesnar estaba molesto porque no lo entrevistaban acerca de su combate con Hardcore Holly en lugar de entrevistar, por entrevistar a Goldberg, ¿no? Así que, bueno, una molestia un poco injustificada.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que querían hacer la pelea como fuese y a un creativo se iluminó la bombilla y dijo esto. Y pusieron esa semejante tontería para darle comienzo a la rivalidad, porque de verdad, ciertamente costarle a un luchador Royal Rumble porque han decidido entrevistarlo a él en vez de a ti es algo cuanto menos absurdo.
Una cosa más sobre esto, y es que en WrestleMania sabemos que luchan Lesnar y Goldberg, y es el momento en el que ambos están dejando la empresa. Así que el buqueo para ese combate es curioso, porque por un momento ya sabían que Goldberg no iba a renovar, porque había firmado por un año y no quería renovar el contrato. Entonces le pusieron el combate con Lesnar y dijeron, Lesnar gana porque él se va a quedar, Goldberg se va, aparte Goldberg no nos cae bien porque en backstage es un poco quisquilloso, así que hacemos que pierda. Pero luego Lesnar sale con que también quiere irse de la empresa, así que lo que hacen es finalmente ya que gane Goldberg porque Lesnar ahora nos cae mal.
Sí, o sea, ese combate la verdad que yo creo que podría haber sido mucho más bueno, pero este cúmulo de circunstancias entre la salida de Goldberg, que Lesnar se va y luego sobre todo cómo estuvo el público durante toda la pelea, hicieron que hasta los luchadores pelearan a medio gas y que luego el resultado fuera el que fuera, pero creo sinceramente que es fue una gran oportunidad perdida, porque realmente independientemente de que Goldberg en el ring sea inútil, no se puede decir otra palabra, porque capacitado para dar una buena pelea, creo que muchos aficionados tenían ganas de ver ese combate y podrían haber hecho algo mucho mejor de lo que finalmente fueron, que fue esa despedida tan humillante para ambos en WrestleMania 20.
Hardcore Holly aparece para su combate y Lesnar escapa porque Lesnar le rompió el cuello a Hardcore Holly y Holly quiere venganza. Hardcore Holly contra Rhino. Empiezan peleando en ringside, pero suben rápidamente al ring. Rhino toma el control atacando la zona media. Algo extraño es que la mitad del combate le dan el pase a los comentaristas en español. No sabe en qué momento se supone que deben volver. No sé si Carlos y Hugo estarán esperando el pase o no. Es un poco raro esto que a mitad del combate cambien el feed. Holly intenta recuperarse, pero es casi todo dominio de Rhino. Rhino aplica el gore, pero Holly rueda fuera del ring y Rhino no puede cubrir. Holly luego aplica el Alabama Slam out of nowhere para llevarse la victoria.
Sí, bueno, primero respecto a lo de los comentarios, es gracioso porque se ponen a hablar y te quedas un poco descolocado, y lo mejor es que se pone a bromear Cole, dice, no tengo ni idea de lo que ha dicho, dice Taz, creo que le ha dicho que le gusta mi chaqueta o algo, eso estuvo gracioso. Y luego respecto al combate, la verdad es que no quiero comentar nada, porque le dieron 10 minutos, un combate insustancial, soso, y para mí no tuvo nada, fue lo que menos me gustó de toda la noche. Una victoria, porque sí, a Holly, a The Novel, con un Alabama Slam que no se vio ni fuerte después de haber recibido una paliza. O sea, no entiendo que Rhino te destroce entero las piernas y que luego lo levantes como si pesara medio kilito. Y el público estuvo muy apagado. Se notaba que tenía ya ganas de que pasara y que llegaran los platos fuertes de la noche. Y es un combate, otro más, de esta undercard que yo creo que dejó mucho que desear. Estuvo lleno de combates básicos y un tanto insulsos.
Sí, de acuerdo. Esto fue como cuando se pone el combate de divas entre dos combates importantes. Aquí veníamos del segmento que había sido muy impactante de Lesnar y Goldberg. Y esto era para bajar un poco el ánimo, o sea, para calmar al público y luego volver con lo siguiente.
Sí, es totalmente la función que tenía, bueno, que tenían y suelen tener las divas en el main roster, que la pones de co-main event, pero no porque sea realmente una pelea que quieras que sea importante, sino simplemente vienes de una pelea muy intensa y no quieres que el público esté quemado para la siguiente, así que pones eso, que se relajen, que se calme un poco y luego ya entras con algo nuevo, como pudimos ver en este show.
Título crucero en juego. No sé por qué he anotado título de WCW, no es de WCW. Rey Mysterio con Jorge Páez contra Chavo Guerrero, acompañado por Chavo Guerrero Sr. Chavo hizo el turn atacando a Eddie. Eddie fue atacado por la espalda y Rey sospecha que fue Chavo, así que se arma el feud. Luego del video previo y antes del combate aparece un video en el Titantron que anuncia el regreso de Undertaker para WrestleMania 20. Esto es después de que Taker venía de ser el American Badass con el motociclista y demás, y Kane lo enterró en Survivor Series 2003, así que este era su regreso como Deathman, que sería luego en WrestleMania 20 contra Kane. Chavo utiliza el tema de Eddie en WCW, que es un gran tema, pero es curioso porque la storyline es que Chavo quiere salir de la sombra de Eddie, pero aquí está con el tema de Eddie en WCW. El público está muy interesado en el combate. Rey está over como babyface y Chavo está over como heel. Chavo toma el control. Rey aplica el 619, pero Chavo Senior interviene desde afuera para evitar que Rey continúe atacando. Páez golpea a Chavo Senior y el referee expulsa a Páez de ringside. Gran springboard plancha de Rey sobre Chavo hacia afuera. Gran altura en ese salto. Chavo aplica un Godbuster desde la esquina. Ataca el abdomen. Rey hace el comeback. Aplica un reverse Russian leg sweep. Algo poco visto en su arsenal. Rey hace un moonsault desde la tercera cuerda. Casi se queda corto, pero Chavo avanza para atraparlo. Chavo aplica el Gory Bomb, que ninguno de los comentaristas reconoce. Rey aplica el 619. Salta en West Coast Pop, pero Chavo gira y encaja en un single left Boston Crab. Rey llega a la cuerda. Chavo jala a Rey y no rompe la llave. El referee se distrae con Chavo. Rey sube a la tercera cuerda. Chavo Senior desde afuera empuja a Rey a espaldas del referee. Chavo cubre sujetando la trusa para llevarse la victoria y convertirse en campeón.
Esta pelea me encantó, de verdad. O sea, me gusta mucho cuando revisamos shows antiguos y nos encontramos peleas que fueron realmente buenas, pero que no son muy recordadas en el público. Estas joyas olvidadas, como me gusta a mí decirlo. Y esta pelea lo fue, porque Chavo Guerrero no es que sea nada del otro mundo en el ring, Chavo Guerrero Jr. En esta pelea estuvo tremendo. O sea, le realizó un trabajo a la zona abdominal de Rey realmente bueno durante toda la pelea. Y la función de los managers me gustó. Bueno, la de Jorge Páez no, porque lo pusieron para dar un puñetazo. Y el puñetazo que le dio a Chavo Guerrero Senior, o sea, el puño pasó como a 5 metros de la cara de Chavo. Una suave cutre que ni pasaron una replay porque estuvo obvio que ni le rozó la nariz. Pero bueno, estuvo divertido el momento.
Es que, para bueno, Jorge Páez es un campeón mundial. O sea, él te golpea a distancia y el viento que sale de su golpe te derriba.
Bueno, viéndolo así, lo entiendo. La verdad es que estuvo bueno la labor de los managers. Ya digo, el combate me gustó mucho, pero mucho, porque le dieron bastante tiempo. Y me gusta cuando los combates por el campeonato crucero no son eso que esperaría la gente por estereotipo de grandes saltos, movida rápida y demás. Me gusta cuando demuestran los cruceros que saben trabajar un buen combate importante titular, como buenos heavyweights. Vemos este limbward de Chavo al abdomen de Rey. Rey vendiendo realmente bien, centrándose así. Rey parecía que amagaba con el combat, pero nunca podía. De vez en cuando soltando estos movimientos tan bonitos y fluidos que tenía antes de romperse la rodilla. No es el mejor Rey el de 2004, no está a ese nivel, esa velocidad e intensidad con la que peleaba a principios de los 90, pero realmente es muy, me gustó mucho ver de nuevo a este Rey de 2004 porque era una delicia cómo se movía y el final me pareció perfecto. O sea, esta victoria de Chavo Guerrero por interferencia de su padre, de Chavo Guerrero Senior, dándole importancia al rol del manager, haciendo que Rey pierda, pero que no se vea que no se vea perjudicado directamente, porque vale, Rey pierde sucio, pero en verdad Chavo sale muy reforzado de aquí, porque por ganar sucio hace que tenga mucho hit como heel, pero además la pelea la domina perfectamente, por lo que no se ve que haya sido una victoria inmerecida. En general me parece un combate muy muy correcto, yo creo un combate que cualquiera debería revisar, y por fin vemos algo de calidad en un show que estaba siendo bastante decepcionante hasta el momento.
Sí, yo estoy de acuerdo que fue un buen combate, muy buen combate. Es curioso revisar estos shows antiguos, especialmente este, y ver que la división crucero tenía un puesto importante en los shows. Más aún porque la separación de marcas y demás hacía que sea exclusiva de SmackDown, y por eso tenía un espacio importante en el show, además de que tenía tiempo en el combate y tenía luchadores que eran importantes luchando por él. Y bueno, esto llevaría luego a más conflictos entre Rey y Chavo, que darían siempre buenos combates. Y de acuerdo contigo en que da gusto encontrarse con estos que uno no espera que sean tan buenos y que están escondidos en estos shows antiguos.
Sí, sí, A mí me encanta verte este tipo de combate y sobre todo actuaciones de Chavo, que tanto lo he criticado, y ver cómo es capaz de trabajar un combate también, pues da mucho gusto. Y lo del tema del campeonato crucero, no soy de los que están a favor de recuperarlo ahora, porque no creo que tenga buen papel. Si ya tiene más papel el campeonato intercontinental o de los Estados Unidos, pues imaginar si tuviéramos el crucero. Pero es bonito ver cómo tiene este rol importante. No está en el main event, pero está en ese combate que dice, aquí acaba el undercard y empiezan los combates realmente importantes. Y sobre todo la cantidad de tiempo que le dieron. Fue la segunda pelea más larga de la noche. Así que en general, muy satisfecho con este enfrentamiento entre cruceros.
Josh Matthews entrevista a Chavo en backstage. Hablan frente al camerino de Eddie. Chavo dice que Eddie no ganará el título, que es un perdedor, que es un adicto. Los perdedores no ganan nada, dice Chavo, haciendo mucha, mucha filosofía de Chavo. Los adictos no consiguen nada, y es una promo que está ahí para poner algo más de hype de cara al main event.
Sí, son más que una promo, es una entrevista muy, muy cortita, pero lo que dice son estas cosas que van poco a poco añadiéndole este hype a la victoria final de Eddie Guerrero en el main event, que por muy corto que sea, aporta.
De cara al próximo combate, la triple threat entre Kurt Angle, Big Show y John Cena hacen un Tale of the Tape, que es esta tabla comparativa con los datos y logros de los luchadores. Se ve que Show es obviamente el más alto y el más pesado, etc. Lo interesante es la parte de momentos destacados de la carrera. Kurt Angle ha sido 4 veces campeón de WWE, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 96. Big Show es el actual campeón de los Estados Unidos, ha sido 2 veces campeón de WWE. Y John Cena tiene un PhD en Tuganomics.
La verdad es que es muy gracioso. Hasta aquí Cena no había ganado ningún título y yo creo que pusieron eso más que nada por rellenar para que no quedara vacío y bastante cutre.
Pero si tienes ese detalle que es tan visible, yo pienso que no habría sido muy difícil decidir no hacer el Tale of the Tape para no tener que meter el PhD de John Cena, ¿no? Que tal vez quiere presumir de su PhD.
Sí, puede ser, no lo creo, pero vamos, que yo creo que lo mejor habría sido eliminar esa fila, porque lo que dices, queda como un poco en evidencia Cena de cara a este combate con este lote de Tate, la verdad.
Kurt Angle contra Big Show contra John Cena. Cena entra haciendo una promo rimada. Hay un par de frases interesantes, como cuando llama a ballena a Big Show y quiere mandarlo a dormir con los peces. Cena le dice a Angle que Show es quien lo atacó. Y bueno, les dice perras a ambos y empieza el combate. Cena celebra viendo cómo Show destruye a Angle. Angle le dice a Cena que lo intente y Cena tampoco sale bien parado. Cena trae la rodilla izquierda lesionada. Show domina. Show está físicamente en mejor forma ahora que en 2004. Angle detiene a Show con un golpe bajo. Pasa a tomar el control. Show vuelve a dominar y trabaja la rodilla izquierda de Cena. Cena le aplica un poco habitual codazo desde la tercera cuerda a Show. Angle le aplica un poco habitual missile dropkick desde la tercera cuerda a Big Show. FU de Cena a Show. Angle slam de Angle a Show. Pero cuenta en dos. Cena intenta un FU sobre Angle, pero Show le golpea la rodilla lastimada. Lanza a Cena de rodilla contra la esquina. Angle le aplica un Angle slam a Show hacia afuera. Ataca la rodilla de Cena y lo somete con el Angle lock para llevarse la victoria.
Sí, la pelea la verdad es que fue muy entretenida. Fue la típica triple amenaza de WWE. Elementos muy simples, pero no por ello malos. Una cantidad de tiempo aceptable, cada uno con su rol. Y yo creo que eso, que el combate estuvo entretenido y sirvió de puente, aportó y sirvió de puente entre la gran pelea por el campeonato crucero y esa gran pelea por el campeonato mundial. Show, como has comentado, estaba en un estado de forma muy bueno. Daba gusto ver a Big Show así. Kurt Angle, destacar que salió sin pirotecnia en la entrada, algo que me decepcionó porque recordaba que salía con pirotecnia, pero bueno. Y Cena, siempre es interesante revisarlo ahora que han pasado tantos años, antes de que fuera campeón con este Doctor of Thanganomics, cómo era más heel, cómo hacía este tipo de promos y demás. No sé, siempre es curioso verlo en comparado con lo plano que viene siendo su personaje ahora. Y es un combate, una estructura buena, Kurt Angle llevando la mayoría, aportando esta técnica y sacando lo mejor de sus rivales, Viso dominando gran parte del combate, que muchos pensarían que por esto sería aburrido, pero bueno, a mí se me hizo llevadero y este final con cosas tan insólitas que para el que no haya visto sus antiguos, ver a John Cena rindiéndose de manera limpia en medio del ring debe ser raro. Creo que esta es la última vez que se rindió, la verdad, así que mira, se ha pasado ya tiempo y bueno, es un combate cortito, entretenido y poco puedo decir, siempre da gusto ver un combate de Kurt Angle.
Sí, a mí también me entretuvo bastante, fue un buen combate. Le dijeron, bueno, Cena venía con la pierna lastimada, pero más allá de eso le dieron poco que hacer a él, o sea, él más que nada vendía y no tuvo momento de dominio como los otros dos, lo cual me pareció mejor porque en ese tiempo Cena no era tan bueno. Y por lo demás, bien trabajado el combate. Le decía de Big Show que si bien aquí se le ve más activo, más metido en el combate, más en personaje, comparando su estado físico, o sea, visualmente, ahora veo a Big Show más delgado, más saludable, ¿no? En ese tiempo estaba un poco más pesado.
Sí, pero a mí me gustaba realmente este Big Show, porque vale que tenía más kilos, pero lo ves como alguien mucho más poderoso, algo más rollo Monster Hill, y no sé, me intimidaba más esta figura de Show que la actual, por mucho que era su estado de forma sea mejor, no sé. Visualmente impactaba más.
Vamos con el main event, título de WWE en juego. Brock Lesnar defendía ante Eddie Guerrero. Otro gran video hype. Se habla de la adicción de Eddie, de haber ganado cada día su derecho a regresar al ring. Eddie entra con la versión del tema de los guerreros, en lugar de la que sería luego una versión solo suya del tema de entrada, que es una mejor versión, pero bueno, esta, la de los guerreros, no está mal. Curioso que Eddie entre segundo al combate, más aún considerando que Lesnar había venido siendo main eventer por mucho tiempo, y era el primer main event de Eddie. Se entiende porque Eddie está muy over, más aún por encontrarse en San Francisco. Lesnar domina desde el inicio, y se deja claro que tiene la ventaja en fuerza. Eddie intenta un huracanrana desde la esquina, pero Lesnar frena y aplica un giant swing. Eddie consigue atacar la pierna izquierda de Lesnar, la golpea contra el poste desde afuera. Lesnar aplica un rodillazo volador en la esquina. Cuando lo intenta una segunda vez, Eddie esquiva y Lesnar cae afuera lastimándose la rodilla. Eddie ataca la pierna, aplica un STF, pelean por un buen tiempo por la figure four. Eddie intentando aplicarla, Lesnar evitándolo. Mucho grappling en el combate en la parte del medio. Lesnar se recupera, pero nunca deja de vender la pierna. Eddie hace el comeback, aplica los tres amigos, pero Lesnar evita el frog splash. Lesnar le aplica el F5 a Eddie, pero golpea al referee en el giro, así que no puede hacer la cuenta. Lesnar baja del ring y mete el cinturón. Goldberg aparece y le aplica un spear a Lesnar. Eddie cubre, el referee llega a contar, pero Lesnar sobrevive. Eddie intenta golpear a Lesnar con el cinturón, pero Lesnar lo evita y le levanta para F5. Eddie revierte el F5 en DDT sobre el cinturón. Eddie saca el cinturón del ring, sube la tercera cuerda, frog splash, cuenta en 3, victoria, nuevo campeón. Eddie se va a celebrar entre el público, abraza a su madre y a su hermano Mando en primera fila, y es un grandísimo momento.
Ya se te nota la emoción narrando estos últimos instantes. Y la verdad es que estuvo muy bueno. O sea, el combate es una maravilla. De lo mejor que he visto, este tipo de combate entre el gran Monster Hill poderoso que destroza todo y el eterno aspirante que parece que nunca va a ganar nada. Ya estábamos comentando que se vino construyendo muy bien este momento y que aunque se viera venir la victoria de Eddie, no quita para que el combate fuera tremendo. Le dieron como media hora para pelear. El dominio de Brock fue muy bueno, poco a poco cómo iba interviniendo Eddie, cómo encuentra este talón de Aquiles en la rodilla de Brock, cómo le castiga la pierna, trabajaron muy muy bien. El público metido en todo momento, en combates tan largos suele estar muerto a fases, pero cada vez que Eddie atacaba la pierna y hacía un candado de sumisión, la gente se volvía loca porque tenía ya ganas de verlo ganar, y Brock metiendo la pierna estuvo realmente bueno. El final estuvo bien, no suelo ser fan de cuando noquean a un árbitro en un combate así de bueno, no lo veo necesario, cuando hablan de los luchadores de tal calibre, pero creo que le añadió ese punto que necesitaba. Goldberg deja claro que va a por Brock, y el momento cuando, antes de que Eddie haga el frog splash, ese último falso final en el que va a hacerle la cuenta, pero sale en dos Brock, es brutal ese falso final, o sea, que el estadio se cae entero, queriendo que Eddie ganara ya, y luego ese momento que no lo recordaba tan emotivo, tanto en comentarios como el público como yo mismo, porque aunque no seas fan de Eddie, se te pone la piel de gallina y estás celebrando como loco después, incluso 10 años después, porque el momento en el que hace el frog splash y ves que finalmente, después de tanto, Eddie consigue ganar un campeonato mundial, es genial. La narración de Cole está a la altura de la situación, que mucha gente raje de él. Yo creo que su trabajo cuando empezó con Taz era realmente bueno. El público como loco, gran momento para Eddie y gran combate que pasará a la historia como una de las mejores peleas de la historia del campeonato mundial de la WWE.
Sí, es un tremendo combate. Yo lo he visto un millón de veces, me lo sé de memoria, y aún así no deja de emocionarme cada vez que lo veo, porque es un trabajo excelente de ambos. Obviamente hay cosas adicionales al combate, porque a pesar de todo, a pesar de que Lesnar se va, aunque no sé aún si en este punto sabían que se iba o no, pero a pesar de todo, Lesnar es alguien con quien se ha trabajado mucho tiempo y se vendía como alguien muy fuerte, así que Eddie no podía ganarle así nada más, así que pusieron la intervención de Goldberg, el tema del árbitro que caía noqueado en el F5, y así, a pesar de todo lo que se puede decir, Eddie gana, pero se justifica un poco la derrota de Lesnar para que no salga tan mal parado. Pero este detalle de que luego del Spear, no es ahí donde Eddie gana, sino luego de hacerle un Frog Splash, me parece que cuida un poco a Eddie para que su victoria no luzca como algo demasiado fortuito.
Sí, sí, o sea, está trabajado a la perfección en el buqueo del combate, para lo que dices, que no parezca que Eddie derrota tan sumamente fácil a la bestia, pero que aún siga luciendo como que ha sido él el que la ha derrotado. Goldberg tuvo que ver, pero ha sido su trabajo a la pierna, ha sido su baliza, ha sido su picardía para hacer el de encima del cinturón y su floja splash, los que consiguieron tumbar a la bestia una vez por todas. Se cuidaron mucho los detalles, ya digo, el momento es genial, o sea, es brutal. Justo cuando toca la tercera palmada del árbitro, cómo se cae el estadio, la gente se vuelve loca. Todo el mundo emocionado y es una gran pelea, un muy buen trabajo de los dos. Y eso, da gusto ver de nuevo a un Lesnar que trabajaba también las peleas de manera tan dilatada, enseñando que puede ser buqueado como una bestia, pero no por ello necesita dominar todo. O sea, puede dominar el combate, pero que puede hacer cosas diferentes y no lo que no está acostumbrando ahora, eran tiempos distintos. Pero eso, un gran trabajo de los dos y una pelea que yo recomiendo a todo el mundo que vea alguna vez en su vida.
Bien, ya cerrando con esto de No Way Out, comentar que el reinado de Eddie luego de este combate con Lesnar duraría algo de 4 meses, tendría luego el combate con Angle en WrestleMania y luego pasaría al feud con JBL en SmackDown. Y el problema es que Eddie, digamos, se tomó muy en serio lo de ser campeón y esto le causó cierta presión porque él veía que los números de el rating no subía y que la asistencia de los house shows también no iba tan bien que digamos, y él decía que como él era el campeón, él era responsable de que esto subiera, y como no funcionaba así, se sentía un poco mal, tenía un poco de estrés, y entonces la decisión más correcta en ese punto, ya que Eddie se sabía que tenía problemas y todo lo demás, y que no tenía que estar tan presionado por este tema, se le dio el título a JBL, alguien muy del gusto de Eddie, que Eddie apostó por él para que fuera main eventer, le dieron a él y Eddie quedaría con el proyecto de ser campeón nuevamente, más adelante. Algo que no sucedería lamentablemente, pero que yo pienso que un año después, más o menos por la época en la que él murió, sí que estaba con muchas posibilidades de volver a recuperar el título, esta vez el título mundial, este cinturón del Big Gold, este cinturón de Ric Flair.
Sí, o sea, la propia WWE confirmó que los planes eran hacer campeón a Eddie Guerrero a finales de 2005, principios de 2006. No sé si lo dirían simplemente porque dan bien, aprovechando la muerte, pero realmente parecía que iba a ganar, estuvo peleando con Batista y parecía que por ahí iban los tiros, pero bueno, sin lugar a dudas, una gran pérdida. Hubiera sido muy diferente el panorama con Eddie Guerrero siendo campeón mundial, estando en el roster durante muchos más años, pero bueno, por lo menos antes de irse tuvo la oportunidad de ser campeón 4 meses, que no son pocos, y sobre todo de coronarse con un momento tan bonito como esta pelea con Lesnar, que independientemente de que te guste más, que te guste menos, o del tipo de lucha que te guste, vas a recordar este momento como uno de los mejores que ha habido en la memoria reciente.
Bien, dejamos entonces No Way Out 2004, sin dejar de recomendar que lo vean para quien no lo hayan hecho, especialmente este main event, y pasemos a hablar de temas de actualidad, porque ahora mismo WWE tiene algunos problemas, especialmente porque la semana pasada Seth Rollins se sumó al grupo de gente que ya no está en el roster por un tema de lesión. Tenemos fuera a John Cena por vacaciones, tenemos a Randy Orton también por lesión, tenemos a Daniel Bryan que aún no tiene el alta médica, y ahora Seth Rollins es otro que no podrá seguir apareciendo en televisión, y esto nos deja con un problema porque WWE ha dejado mucho tiempo, o sea, ha dejado que pase el tiempo sin crear nuevas estrellas al nivel de alguien que pueda cargar con la empresa más allá de John Cena. Lo han intentado con Roman Reigns, pero no ha funcionado del todo. Y ahora se ve en la situación de que tiene pocas estrellas y sus shows no llaman tanto la atención, especialmente por este tema de que no hay alguien que sea la cara de la empresa. El tema sí, de Seth Rollins, aparte de, antes de darte la palabra sobre este tema, aparte de que es complicado por el tema del título en sí y por tener a Rollins como alguien importante, es porque se estaba trabajando en la idea de que Roman Reigns iba a luchar con Rollins en Survivor Series y probablemente iba a ganar el título ahí. Y ahora, como Seth Rollins no está, no hay un campeón heel a quien pueda derrotar Roman Reigns y que se convierta en el campeón coronándose en un gran main event y demás. Esto hace que sea más difícil trabajar con él, darle ese push que venía de manera natural. Y ahora con este torneo, a pesar de que se puede hacer, no veo que lo estén haciendo del todo bien.
Sí, yo lo primero de todo es que creo que no deberían coronar a Reigns en este torneo tan circunstancial. Yo creo que el momento de coronar a Reigns debe ser un momento muy muy importante para que sea una coronación a la altura de este gran top babyface que quieren crear en torno a él. y en Survivor Series deberían y deben, creo yo, aprovechar para establecer un top heel, básicamente porque no tiene a nadie, no, cuando digo nadie es que no tiene a nadie, ahora con credibilidad para estar por ahí arriba, y Rey no merece ganar el campeonato vacante porque se merece algo mucho más grande. Siempre ha tenido mala suerte, el año pasado se lesionó él y ahora se lesiona a Rollins. Y el problema de Rollins, más allá de la situación actual del campeonato y de Reigns, es que también los deja bastante a cuadro de cara a WrestleMania, porque no van a contar con Rollins 100% seguro en WrestleMania. Difícilmente llegará Randy, pero veremos si Rollins seguro que no. Y ahora pues como que parece que se quedaron los planes super colgados porque los tenían ya pactados, a ver cara qué pasa con Triple H, qué pasa con Reigns, lo que estás comentando, que faltan estrellas. Y el tema de faltar estrellas lo hemos comentado ya en alguna ocasión anterior, y es básicamente porque no han querido, o sea, se centraron mucho en no querer apostar por algo distinto en su momento, cuando tenían, por ejemplo, mejores audiencias, llegaban un mayor público, vivir e intentar alargar lo que tenían de antes. Al final pasa lo que pasa, que cuando no está el antiguo, no tienen nada con lo que sustituirlo. Ahora tienes a Cena de vacaciones, Lennart que no tiene apariciones, a Randy lesionado, y que dice, ahora ¿quién pongo en el main event? Main eventer creíble a día de hoy, Roman Reigns y a medias, y ya está, porque el resto de luchadores, nadie, por mucho que nos guste, está construido, por lo menos por la parte creativa, para estar en la zona del main event. Así que tiene una situación muy compleja por delante, y sobre todo muy difícil por el tema de las audiencias televisivas. Hemos visto que han batido 3 veces en un mes el mínimo histórico, este que pasaron al formato 3 horas... Es una realidad que la gente ya no compra un producto si no le da un motivo por el que verlo. Así que yo tengo ganas de ver lo que van a hacer ahora. Espero que se pongan las pilas, que el Midcard empiece a coger ritmo, y sobre todo tengo curiosidad de ver quién se corona campeón y de a qué próxima gran estrella van a crear, porque han tenido mucha mala suerte creando estrellas. Primero en el caso de Punk, que se fue por motivos personales. El caso de Bryan por lesión. Y ahora siempre que parece que quieren establecer al bueno de Roman Reigns, se lesiona a alguien. Así que, pues todo por delante, mucho tiempo hasta WrestleMania, pero también muchas incógnitas que esperemos que se resuelvan a lo largo de las próximas semanas.
Y otro tema con Roman Reigns, con esta lesión de Rollins, es que si asumimos que Roman Reigns gana el torneo y es el campeón, muy bien, tienes tu campeón Roman Reigns, que no sé cómo lo recibirá el público, pero ahí está como campeón. ¿Con qué heel trabaja? Porque acaba de luchar con Bray Wyatt, que Bray Wyatt ahora está en otras cosas, pero acaba de luchar con él. No sería bueno volver a ese feud, porque bueno, Bray Wyatt es el único heel importante ahora en la empresa. Alberto del Río tal vez, pero el personaje que tiene ahora no genera tanta tensión, así que más allá de lo que se puede hacer con Roman Reigns, a menos que hagan el turn a Dean Ambrose, no se le ve tan bien como campeón en cuanto a sus proyectos futuros de feuds y demás.
Sí, yo por eso digo que lo mejor es esperar a Roman, porque si realmente quieres hacerle a alguien de verdad y no le diste el campeonato en el main event del WrestleMania pasado, tienes que esperar a que haya heels importantes para poder tener una rivalidad con ellos y que tu campeón luzca realmente bien y no como un mero campeón de transición. Yo apostaría, yo esperaría hasta WrestleMania y lo pondría a pelear contra Brock y que lo derrote finalmente, porque eso para mí sería lo mejor para catapultarlo, porque ahora sí, podría haber un tour de Dean, que es lo que parece más evidente y más claro cómo están las cosas. Pero bueno, sería muy interesante que le dieran peso a Kevin Owens y sobre todo a Alberto, porque lo trajeron de vuelta del Río, le hicieron derrotar a Cena, parecía que iba a darle relevancia al campeonato de los Estados Unidos y que iba a ser alguien importante, y se han cargado todo el hit que tenía y toda esta incertidumbre que rodeaba a la gente, en plan, oh, qué ganas de ver a Alberto de nuevo, en 2 semanas poniéndolo en combates insustanciales, una rivalidad estúpida, un personaje muy tonto, esto de Mex América sin sentido alguno, que parece que lo volverán a poner con Swagger. Yo creo que aquí también tenían a los luchadores para sacarle mucha punta, sobre todo en la zona del main event, porque vale, el Midcard necesita reforzarse, pero es algo con lo que han vivido muchos años teniendo un mal Midcard, y a día de hoy lo que le importa de verdad es crear estrellas, y qué mejor manera, por ejemplo, para establecer un Roman Reigns que ponerlo en rivalidad contra un, por ejemplo, Alberto del Río Hill, que quiera o no, una cara conocida, respetada, y victoria sobre él te va a dar seguro más relevancia y te va a hacer lucir mejor de cara al gran público.
Tengo ante mí el cuadro del el torneo, ¿no? Acá los emparejamientos, las llaves, no ese que hicieron en internet que dice todos los espacios Roman, sino el verdadero torneo. Tenemos en los cuartos de final para este lunes en Raw, Roman Reigns contra Cesaro. por un lado, después Del Río contra Kalisto, Kevin Owens contra Neville y Dolph Ziggler contra Dean Ambrose. ¿Tienes algunas ideas de lo que podría pasar con esta tabla?
Bueno, yo creo que la final será Roman contra Dean. Ojalá que no, porque nos den algo fresco, pero es lo que parece que va a pasar. Seguro que César le saca tremendo combate a Roman Reigns, no va a ganar, así que por eso estoy contento. Tengo mucha curiosidad por ver cómo trabaja Del Río y Kalisto, porque pueden salir cosas interesantes, y ver si realmente siguen con este victoria sorpresiva de Kalisto y lo llevan a semifinales, aunque no creo que sea algo bueno que Reigns derrota a Kalisto en semifinales para llegar a la final, aunque tampoco creo que sea correcto traer a Del Río y hacerle que le haga todo el job a Roman en su Superior Series, pero vamos, lo que tengo claro es que Reigns va a llegar a la final. Todo lo que no sea que él llegue a la final es una sorpresa, y por el otro lado, pues no sé, veremos cómo van los cuartos, pero lo normal sería que Owens y Dean pelearan también en las semifinales, un combate que se viene construyendo hace bastante tiempo por el campeonato, pero ahora por circunstancias está en este torneo. Y bueno, me encantaría que Kevin Owens llegara a la final, y yo en el fondo quiero creer que va a llegar, pero ya comento. Todo lo que sea novedad me va a gustar, pero si tuviera que apostar por algo, apostaría por una final entre Dean Ambrose y Roman Reigns.
Igual yo. El plan aquí claramente es hacer que Cesaro le saque un combatazo a Roman para que lo ponga over. Luego de que Alberto también tal vez le saque un combatazo a Roman si es que pasa segunda. Si es que pasa esto, obviamente va a pasar ganándole a Kalisto, no creo que pierda. Lo curioso es que Alberto no ha perdido desde que ha llegado a WWE, no directamente al menos. Y esta sería su primera derrota. Dañando un poco más la imagen de su personaje, que no viene del todo bien, pero igual. Roman llegaría a la final. Kevin Owens le ganaría a Neville. Seguramente Tyler Breeze intervendría para hacer perder a Ziggler. Owens contra Ambrose puede ser la incógnita de quién podría ganar, ¿no? Aunque, no sé, al menos con Ambrose en la final hay algo de intriga por lo que podría pasar. Tal vez un turn, tal vez algo nuevo que suceda. Mientras que con Owens es algo bastante directo. Está Roman Reigns, está Kevin Owens, un babyface, un heel, luchan. Y probablemente Roman simplemente ganaría para ser campeón.
Sí, primero, el caso de Del Río es lo que estaba comentando. Vale que le puedes sacar una buena pelea a Roman Reigns, pero te has cargado su imagen en 2 semanas, te la has cargado todo, y si ahora lo pones a pelear, a perder contra Reigns, te la vas a cargar más todavía. Probablemente hagan que Jack Swagger haga algún tipo de interferencia para que Swagger y él tengan una pelea en TLC, probablemente por el campeonato de los Estados Unidos, pero lo veo aún así un poco absurdo. Y sobre todo si Breeze también va a intervenir en lo de Ziggler, sería repetir mucho la misma fórmula. Así que tengo incógnita de cómo va a desarrollar este combate, si se llegara a dar. Y el caso de lo que comentas de Kevin Owens y Roman, sí, yo creo que sería predecible. Me resultaría interesante porque me gusta mucho Kevin. Pero lo que comentas de que llegue Dean a la final sí que te deja este cierto abanico de posibilidades. De decir, ganará Reign limpio, Dean hará el tour. O yo creo que incluso pueden hacer este homenaje a los Deadly Games del Super Series del 98 y que todo el mundo está apoyando a Dean Ambrose y que cuando menos te lo espere al final Roman Reigns pues haga el turn heel, se vuelva este Corporate Champion, ¿por qué no? Como hizo Rocky en el 98, sea campeón. No lo veo muy probable, pero bueno, cosas más raras se han visto en la WWE.
Yo quiero comentar eso del Corporate Champion porque esta semana no voy a poder escribir el semanario porque no he tenido tiempo, pero sobre Raw, el segmento de apertura fue Triple H tentando a Roman Reigns para que hiciera el turn heel y se uniera a él. Y el problema que veo ahí, que hemos hablado de este tema de Roman Reigns ya mucho tiempo, pero es un problema que se vio demasiado evidente en ese primer segmento, es que Triple H le dice a Roman, ven, sé heel conmigo, vamos a hacerte campeón y demás. Y Roman lo que dice, o sea, esta es la parte en la que sabemos que Roman es babyface y se va a negar, pero lo importante aquí es el modo en el que se niega. Porque imagínate que Triple H le hace la misma oferta a John Cena. Es obvio que John Cena va a decir que no, y ya podemos incluso adivinar cómo va a ser su promo para negarse, porque Cena es un personaje unidimensional y que siempre hace lo correcto y que siempre se porta bien y demás, así que podemos adivinar lo que va a hacer. Con Roman Reigns aún no llegamos a ese punto, así que hay posibilidades de ver hará el turn heel o más, cómo se negará, ¿no? Y lo que hicieron en Raw fue hacer que Roman se negara como se negaría Cena, diciendo, no, yo soy un tipo honorable, yo quiero ganar por mi cuenta, yo soy muy bueno, tú eres muy malo, no quiero nada contigo. Algo que es poco interesante para Roman Reigns cuando podría haber hecho algo más, como decir, no te necesito porque yo puedo ganar, quiero golpear a todos en el torneo y quiero ganar para demostrar que lo puedo hacer yo mismo. Algo un poco más duro, un poco más, no sé, menos a lo John Cena, que es el error que quieren hacer otro John Cena cuando se supone que deberían salir de esa época anterior para traer a otro top que sea distinto. Porque si pensamos en la historia de la WWE, salimos de la época de Hulk Hogan, llegamos a la época de Bret Hart, que es un tipo diferente a Hogan. Salimos de esa época, pasamos a Stone Cold, que es un tipo muy distinto a lo que venía antes. The Rock incluso era distinto a Steve Austin. Luego llegó la etapa de Brock Lesnar, que era distinto. La etapa de Triple H, que también tuvo un tiempo como top, que era distinto. Llegó John Cena, que era muy distinto a lo anterior. Y ahora, si tenemos que hacer un cambio para un nuevo top, no puede ser otro John Cena. Ese me parece que es el error principal.
Sí, ese es el problema que está teniendo la WWE, que quiere hacer un nuevo John Cena cuando de verdad lo que tienes que hacer es el primer Roman Reigns, como hiciste el primer CM Punk, como hiciste el primer Daniel Bryan, perdón por repetir siempre lo mismo, pero es realmente encontrar otra fórmula para crear este top y que por fin que alguien se te quede y que no tengas problemas y que se estabilice ahí, que te dé aire fresco y demás. Si creas otro nuevo Super Cena pero con Super Roman, la gente se va a cansar porque va a ser una cara distinta, pero a fin de cuentas le va a estar dando lo mismo y encima va a llegar a una cuota de mercado mucho menor porque lo va a conocer mucha menos gente de la que conoce a John Cena, que es una cara tan reconocida en el mundo y no solo en el wrestling, sino en la cultura general. Así que espero de verdad que en Survivor Series tiene una oportunidad de oro, una oportunidad de oro para cambiar el chip, cambiar por completo y darnos un campeón diferente. Porque como dijo Ale Fernández, el Vasco por Twitter, tiene el momento perfecto para que coronen de campeón a un luchador que no sea nada el típico estereotipo de campeón que busca la WWE. Igual que hicieron con Mankind en su día, que te den un campeón distinto, algo que haga que la gente tenga ganas de ver tu programa. Porque si se lo das a Reigns como babyface, está desaprovechando un momento, primero, porque no se va a coronar como debe ser Roman, y segundo, porque va a seguir ofreciendo lo mismo y obviamente esto no va a ayudar ni a la audiencia ni a crear una nueva fanaticada, que yo creo que es lo que está intentando.
Bien, veremos lo que sucede con esto en Survivor Series. Otro tema relacionado con el pay-per-view que quiero comentar y con el que soy muy molesto es con el feud de la Wyatt Family con Undertaker y Kane. Hay dos cosas que me molestan sobre esto, así que voy a ir por partes. Lo primero es el tema de la storyline en sí misma, que no tiene que ver con que lo que muchos podrían pensar, que me molesta que Bray Wyatt haya salido un día a lanzar rayos y a lanzar fuego, a hacer pirotecnia, porque eso no me molestó en realidad. O sea, a pesar de que es muy forzado, que te tienes que comer el kayfabe completo para aceptarlo, pienso que no estuvo mal, porque tenía lógica. Según lo que dijo Bray Wyatt, él secuestró a Kane y Undertaker, absorbió sus poderes, no sé cómo, pero los absorbió, y por eso ahora podía lanzar rayos y demás, algo que Kane y Undertaker venían haciendo durante mucho tiempo, así que no es algo poco probable, simplemente tienes que creértelo porque es el wrestling y así es. Eso por un lado, estuvo bien, pero ¿qué sucede? Que de pronto, en el anterior, en el último Raw este del Reino Unido, sale Bray Wyatt, todo contento de que, bueno, ahora se ha quitado de enfrente a Undertaker y Kane, ahora tiene los poderes y demás. Y de pronto aparecen Undertaker y Kane. No sabemos por qué. Bray estaba confiado en que no iban a aparecer porque los había eliminado. No sabemos dónde se los llevó, por qué aparecen de vuelta, si los descuidó o algo así. Pero ahí están. Y la parte que me molesta más es que llegan Undertaker y Kane, luchan contra la Wyatt Family completa y los destruyen. Es decir, tenemos a 2 contra 4. Se supone que estamos planteando que la Wyatt Family le echó daño a Kane y Undertaker y están preparando un combate de venganza en el pay-per-view, pero llegan los dos, destruyen a los 4 que los han secuestrado, y esa es la venganza que necesitábamos ver. No necesitamos ver nada más de ellos, así que ¿qué combate van a tener en Survivor Series? Lo que hagan va a ser innecesario. Además, hemos visto que Kane y Undertaker bastan por sí solos para golpear a los 4 de la Wyatt Family, así que vemos que no hay balance, no hay amenaza de parte de los heels para ellos. Me parece algo que es poco, no llama la atención para nada de cara al pay-per-view.
Sí, o sea, el segmento del último round fue fatal, no estuvo pensado muy bien por la parte creativa, ¿vale? Que querías que hubiera un buen pop con el regreso de los Brothers Distraction, pero que aparezcan, pero que la superioridad numérica demuestre que los Wyatt sigue siendo poderoso y que te dé un motivo para que tengas que buscar más gente o algo. Pero lo que dice, la gracia de esta rivalidad es que los Wyatt están dominando a Kane y Undertaker y que los hermanos quieren revancha. Si los dos acaban destrozando en un mero Raw a los cuatro, independientemente de que nadie consiga planchar a Braun Strowman, ¿qué sentido tiene la pelea? Ninguna, ninguna. Si han tenido su revancha en televisión por abierto, ¿qué me estás pidiendo de cara al pay-per-view? Nada. Es que no me estás diciendo ni que están en inferioridad numérica y necesitan completar un equipo para un combate tradicional y que va a meter gente, ni que no pueden con ello y van a intentar los dos solos pelear. No, no me estás vendiendo nada. Me estás diciendo, no hombre, mira, tengo a Kane y al Taker, que son dos luchadores muy populares que pelean contra los Wyatt. Y hasta, me parece absurdo, me parece estúpido y me parece una manera de desaprovechar una gran rivalidad. Una rivalidad que empezó bien con este segmento en Hell in a Cell, pero que ha ido de más a menos totalmente. Otra vez Bray trabajando solo en los Raw con estos segmentos, con efectos visuales y pirotecnia del año 1985, porque son los mismos trucos que usaba el Taker desde que debutó, la verdad. Será que será un homenaje por los 25 años de carrera. Pero bueno, no sé, no me parecen segmentos que no aportan mucho, y este último segmento peor todavía, y no sé qué van a hacer en Survivor Series. Creo que dieron esos combates de 5 contra 5 en abierto la semana pasada, pues porque no van a hacer nada de eso en Survivor Series, seguro, porque si no, no tendría sentido. O sea, también me estás vendiendo combates para luego diciendo eso lo que vas a ver en el pay-per-view y luego tampoco me lo vas a poner porque está anunciando como un tag team match. Me parece a mí otra cosa absurda. Así que en general una rivalidad que parecía muy interesante, que podía estabilizar a los Wyatt por fin como algo relevante después de todo el círculo de derrotas en el que estuvo envuelto Bray. Parece otra nueva rivalidad sencilla en la que no se cuidan detalles y en la que por todo lo que apunta los Kenny Taker se darán victorioso y los Wyatt, pues, si cabe la posibilidad, se irá hundiéndose más en su pozo.
Eso que mencionas es lo otro que me molesta, que es que pusieron esos combates en abierto de 5 contra 5, 4 contra 4 de eliminación al estilo Survivor Series. En SmackDown pusieron uno con la Wyatt Family, y ahí donde mucha gente criticó lo que habían hecho de que cómo iba a poner ese combate, se supone que va a estar en el pay-per-view. Yo defendí ese combate, yo dije, ese combate está ahí porque tienes que presentar a la Wyatt Family en este tipo de combates, mostrando los dominantes, mostrando que pueden ganar sin caer eliminados, porque en Survivor Series vamos a verlos en ese mismo tipo de combates contra Kane, Undertaker y tal vez otros compañeros suyos, y ya se verá que, así como lo hicieron en televisión, pueden enfrentarse a esos babyfaces en el combate de Survivor Series, pero no, Bray Wyatt salió en SmackDown a decir que el reto es un 2 contra 2. A pesar de que ya vimos en Raw de que 2 contra 2 es bastante injusto porque Undertaker y Kane pueden contra los 4, así que sería más lógico que Bray buscara a dos personas más para enfrentarse con Kane y Undertaker.
Sí, o sea, es que lo que me están diciendo es que vas a elegir dos, que sabes, a quien dos eligen supongo que serán Bray y Brown, y los otros dos que van a estar de manager apoyando como siempre. Es que es un sinsentido, es que no sé quién carajo ha buqueado en la pelea, pero vamos, que me parece que lo han ido dejando y improvisando cosas sobre la marcha, porque no tiene ningún sentido, y no estamos hablando de una rivalidad muy densa y elaborada a largo plazo, estamos hablando de trabajarlo solo 3 semanas de cara a un pay-per-view, pero han hecho un trabajo fatal. O sea, me pareció un momento genial, ya he comentado, para estabilizar a los Wyatt, pero además para, vale, que igual, querías traer a Steam para que estuviera con Kane Undertaker, pero está lesionado, pero poner a cualquiera al lado suyo, incluso puede introducir un nuevo luchador y hace que tenga una buena reacción, buen impacto, aunque luego sea eliminado por los Wyatt, pero se lo introduce al público de una manera diferente. Pero ahora un combate tag que no aporta nada, que ya hemos visto el resultado de todo en abierto, no sé, es una cosa muy muy rara, y yo creo que le resta interés a una rivalidad que a priori parecía que iba a ser interesante y diferente a lo que nos tienen acostumbrado.
La gente en Latinoamérica seguramente habrá visto esto, porque ahora se transmite Raw en directo por Fox Sports, Fox Sports 2, Yo lo veo ahí porque es más cómodo verlo ahí, que es más estable que en internet, así que lo he estado viendo por televisión. Y lo que sucedió fue que en ese segmento final hay una parte en la que Bray está hablando y entra Undertaker y Kane, y de pronto se apagan las luces porque van a entrar los otros de la Wyatt Family. Y cuando se apagan las luces, la gente de Fox Sports pensó que había terminado el programa, así que decidieron cortar la transmisión y pasar a lo siguiente, porque claro, esto ya es cuando Raw se pasa de la hora, estamos como a las 11:15, y entonces dicen, bueno, hay que cortar esto porque ya acabó. Y se corta la transmisión. Nosotros nos quedamos con cara de what the fuck. Estaba con mi hermano al costado. me estoy perdiendo seguramente al Boogeyman, a Sting, que han aparecido, a Finn Balor, a Papa Shango, que han venido a ayudar, pero no. Luego me enteré de que era esto de que Undertaker y Kane habían derrotado a la Wyatt Family, y bueno, creo que hasta agradecí habérmelo perdido.
Sí, sí, toda una suerte la tuya de habértelo perdido, porque yo esperaba mucho el segmento, estaba viendo y le digo, bueno, vamos a ver quién debuta, vamos a ver qué aparece, y cuando vi lo que hicieron dije, ojalá no me hubiera ni molestado en verlo, solo arreglar el resultado si ya, porque realmente fue estúpido todo lo que hicieron. Y bueno, lo que comentas de Fox Sports me parece muy gracioso, y espero que se hayan quejado o algo a la compañía, porque es extraño que corten un show cuando en verdad la emisión se ha cortado, no sé, me parece algo bastante gracioso.
Estuve pensando en este detalle porque yo no puedo dejar que haya huecos argumentales en las storylines. Y este detalle de que Bray estaba seguro de que Undertaker y Kane estaban bajo control, pero luego aparecen y él se sorprende mucho. Estaba pensando cómo podría haber sido esto, ¿no? Porque nunca nos dijeron qué hizo Bray con ellos ni nada. Así que estuve pensando y tengo una hipótesis. Y es la siguiente. Bray se los llevó a su cabaña, ¿no? Ahí en el pantano y demás, y los tuvo ahí encerrados, amarrados tal vez. Y Luke Harper era el encargado de cuidarlos y evitar que escaparan. Entonces Luke Harper estuvo trabajando durante ya un par de semanas en este asunto. Y de pronto Luke Harper, al parecer el día domingo, el día lunes, tuvo un percance. Tal vez había comido algo en mal estado y no pudo estar ahí para cuidarlos. Así que dejó a su amigo Eric Rowan para que estuviera a cargo. Y bueno, le dijo: Eric, te estoy dejando este porque es muy importante, no te vayas a descuidar ni nada. Y bueno, Eric le dijo, no tienes problemas, ve nomás, tranquilo, yo voy a cuidarlos a ellos. Se quedó Eric Rowan cuidando a Kane Undertaker. Entonces Undertaker le dice a Eric que están un poco, qué sé yo, han estado amarrados mucho tiempo, quieren salir a dar una vuelta, estirar las piernas. Y Eric les dice, bueno, salgan, ¿no? Pero un momento, nada más regresan. No hay problema, regresamos en un momento. Y entonces de pronto aparecen en Raw atacando a Bray Wyatt, ¿no? Entonces eso me parece que es la justificación. Como no me han dicho nada en WWE, tiene que ser esto lo que ha pasado.
Yo creo que es muy graciosa la historia, por cierto. Porque sí, esa es la única explicación razonable. Porque primero dice, lo he raptado y le he succionado el alma al Taker y al King. Si una persona le succiona el alma, pues no vas a ir tan ancha así porque sí, de esa mazmorra, guarida, pantano o zona de backstage oscura en la que estaban escondidos y van a aparecer a limpiar la casa. Encima no tienen alma, pero están más fuertes que nunca porque derrotan a cuatro. Es que yo creo que cuanto más pensemos y le demos vuelta a la situación, menos sentido tiene, porque es que, como diría el gran Fede, nada tiene sentido, porque es que no los tienen, no sé. Es algo raro, y más que raro, estúpido, y yo creo que insulta a la inteligencia de los fans, no sé, estoy bastante indignado.
Estamos con algo de tiempo, así que podemos comentar rápidamente esto que ha salido, de que WWE estaría interesada en The Kingdom. Básicamente Mike Bennett y Matt Taven, acompañados por María, y no se ha dicho nada de Adam Cole todavía, pero seguramente lo tienen también ahí observado como alguien a quien contratar más adelante. ¿Pero qué te parece esto de The Kingdom, de Bennett y Taven llegando a WWE posiblemente?
Bueno, a Taven y a Bennett se le acabó el contrato a principio de año y renovaron un añito más. Y bueno, unos cuantos meses más, que la propia María Canelli lo dijo, y se han quedado en la empresa. Y sinceramente, ahora que se le acaba el contrato, comentarán con WWE, pero creo que se van a quedar porque son campeones, tienen ahora irán hasta van a la World Tag League a pelear en New Japan, so, igual tienen un combate más adelante también, la gira que prepara la Ring of Honor por Japón y demás en febrero, así que los veo como luchadores importantes dentro del car ahora mismo, pero bueno, me parece que aportan, encontraron, conectaron con su personaje, no son los mejores en el ring, pero son entretenidos. Y en WWE estarían bien. Yo creo que sobre todo Bennett, lo hemos comentado muchísimo, es muy prototipo de WWE. Y podrían sacarle miga a la división tag, le podrían aportar algo más heel, que parece que hace falta en la división en parejas, y me gustaría. Pero sinceramente no lo veo muy factible. María igual junta las dos partes para que hablen, veremos lo que acaban, pero creo que tienen talento de sobra ya en el main roster, en Steam, en el Performance Center y en cualquier lado, y no necesitan más. Y respecto al tema de Adam Cole, está claro que va a ir a WWE, él propio lo ha dicho, no de manera directa, pero siempre sabemos que su sueño ha sido llegar ahí, y la WWE ha mostrado interés por él, le queda un añito más de contrato en Ring of Honor, yo creo que será campeón mundial de nuevo, o si no será campeón mundial, estará peleando por el cinturón el año que viene, así que para 2017 creo que será su año, porque lo que comento, aún tiene contrato. Cole, ya digo, lo veo como un hecho, pero la de Kingdom aportaría, pero no lo veo estrictamente necesario ahora mismo.
Sí, yo pienso que si llegan como equipo, podrían hacerlo muy bien. Por separado, tal vez sería más complicado, porque tienen que establecer un personaje cada uno. Vemos que Taven hasta ahora no ha sido efectivo por su cuenta estableciendo un personaje. Bennett sí lo ha hecho, pero tampoco ha sido tan importante, no ha conectado del todo. Y como pareja sí que han encontrado un nicho, han encontrado una personalidad y se han podido desempeñar al punto de tener éxito en Ring of Honor, incluso ser llevados a la New Japan, más por María, pero igualmente. Así que los vería bien en WWE si es que se trabaja con ellos como tag team. Y Adam Cole obviamente también quiero verlo en WWE. Estoy contento viéndolo en Ring of Honor y luchando por ahí, pero me gustaría ver qué hacen con él en WWE, porque siento que tiene el potencial para ser un verdadero top si es que se quitan estos prejuicios de tal vez su tamaño o algo así. Pero sí que tengo la idea de que él tiene un potencial para ser un verdadero main eventer, un top e incluso alguien muy importante a futuro en la empresa.
Sí, Adam Cole tiene todo, o sea, y lo del también no lo veo así, porque cuando ve que hace las promos y los segmentos, por ejemplo, trajeado en chaqueta, ve un precomporte, una persona que te impone, su manejo al micro es espectacular, tanto como Babyface como Hill, sus expresiones faciales son tremendas, me parece un luchador muy muy completo en el ring, es una maravilla, de lo mejor que tiene ahora mismo el panorama independiente, la última gran joya de Ring of Honor. Así que tengo también muchas ganas de verlo en WWE y espero que lo desarrollen de una manera adecuada, que para cuando llegue dentro de año y medio o dos hayan cambiado las cosas y las percepciones que estamos comentando en torno a la figura de los tops, y en general creo que pueden sacarle mucho jugo. Benedict Taven, si lo fichan, me alegraré, aportarán algo nuevo, si le mantienen el personaje de Hill, que sería lo normal, sobre todo con María, también sería cosa nueva a la división, que todo lo que sea aportar, bienvenido sea. Pero sinceramente no creo que se vaya a cerrar el acuerdo.
Vamos con algunas preguntas. Tenemos a Chris Berois en Twitter que nos pregunta algo que no pudimos responder cuando hablamos de WCW Halloween Havoc la última vez. Pregunta, para ustedes, ¿quién fue el verdadero responsable de la desaparición de WCW?
El verdadero responsable, yo creo que fue un poco culpa de todo. En general, yo creo que en parte, principalmente, mucha gente se lo echa a Russo encima, incluso a Booker. Yo creo que el problema era el ego que tenían los grandes luchadores, gente como Hogan, que se vio su contrato insultante hace unas semanas, que se filtró, como Nash, Hall y demás. Y no sé, sobre todo culpa de Bischoff. Bischoff lo creó él solo, sacó de la quiebra a WCW, la llevó a lo más alto, pero llegó un momento en el que le dio tantísima libertad a sus luchadores, se vio tanto en la cúspide del éxito, que al final pues él mismo no hizo nada por cambiar, al final tomó una serie de malas decisiones y acabó enterrándolo. Así que indirectamente creo que fue Bischoff, pero no solo por lo que él hiciera creativa o en la manera de apartado directivo, sino por la libertad creativa y ese estatus de hacer lo que quiera que le dio a su grandes nombres.
Sí, yo también pienso que es una combinación de varios factores. Esto que mencionas de los main eventers que monopolizaban esa zona, que tenían los contratos millonarios. Bischoff, que se durmió en los laureles, no se preocupó por innovar, no tuvo autoridad suficiente en backstage. Los buqueos horribles de Vince Russo. El dinero que se gastaba en tonterías. Es una combinación de cosas. Una vez dice que, WWE nos vende que ellos fueron los responsables de matar a WCW, pero eso no es cierto. WCW se mató a sí misma. Y eso, poco más, una combinación de cosas. Muchos problemas tenía WCW al interior, así que eso fue lo que causó que desapareciera.
Sí, totalmente de acuerdo.
The Mastermind en Solo Wrestling. ¿Qué importancia tienen los movimientos, o los moves, en este caso me imagino los movesets, los spots, en el wrestling y por qué?
Bueno, si se refiere al tema de los spots, yo creo que son realmente importantes porque son secuencias o movimientos que causan una gran reacción en el público, y a fin de cuentas lo que intenta en un combate es crear el máximo de reacción con el público, independientemente de cómo le transmitas, que algo le impacte. El spot siempre va a ser algo impactante, por eso nos gusta tanto a la mayoría del público, esto se ha dicho, las spots, porque son movimientos que dices, ¡buah!, se ve visualmente, son tremendos, son cosas que no te da tiempo prácticamente a digerir, y son cosas que por general gustan, porque son cosas distintas, son cosas espectaculares y en cierto modo por lo que uno ve al wrestling. No soy fan de que todos los combates se basen en el desarrollo de spot, pero creo que son tan importantes por el impacto visual que causa sobre la gente.
Sí, yo también pienso que es importante que haya luchadores que establezcan movimientos como sus movimientos personales, porque esto hace que cuando los apliquen haya reacción y que también cuando uno piense en un combate que van a tener, piense en ver un movimiento que le gusta mucho. Como por ejemplo, uno ve a Cesaro que va a luchar y dice, ay, quiero ver el uppercut, quiero ver tal vez su dropkick en la esquina, quiero ver tal vez ese uppercut que hace saltando en la segunda cuerda, o el giant swing. Eso que te genera expectativa y que cuando lo ves, reaccionas y te pones contento de verlo.
Sí, sí, eso también. Yo personalmente, por ejemplo, una época, siempre que veía combates de EJ, decía, si no me hace la pelea aquí, que no os hago contento del combate, porque me parecía un movimiento muy bonito, también incluso con Okada, dice, venga, salta, sácame la dropkick tan alta que hace, porque son movimientos que hace característicos y hace que tú estés esperando el combate independientemente de cómo se esté desarrollando o algo que sea, en el fondo sabes que lo va a hacer y estás deseando verlo. Por eso en el momento que lo haces, pues tiene tantísimas reacciones. No sé, me parece algo correcto y que todo luchador tiene y debe tener porque aporta mucho al espectador, la verdad.
Acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿un gordo puede ser estrella de WWE si está en forma, en sentido de buenas cualidades físicas, pero mal estética y tiene buen micro?
Uff, para triunfar en el main event, no. Cara de la empresa no vas a ser, seguro. Seguro. Y para triunfar, por mucho que tenga buen físico, en WWE, como es una empresa tan sumamente grande, tan mainstream, que llega a tanto público, y cuando quieres estar en el main event, sabes que vas a estar en las cabezas de carteles, sabes que va a ser como la imagen de la empresa, y no le interesa que su imagen sea una persona fofa, una persona grande, no sé. Puede ser un buen Monster Heel, puede ser un gigante que no sé. Ahora, por ejemplo, con Owen veremos cómo lo desarrolla, pero él no está gordo, simplemente no pesa lo que pesan el resto de luchadores y tiene una composición atlética. Veremos cómo lo desarrollan. Parece que va bien, pero casos anteriores que se han visto no han tenido mucha suerte. Así que a día de hoy, si no cambian las cosas, creo que el físico y tu apariencia es clave si quieres triunfar en WWE.
Sí, en el wrestling en general, siendo gordo, uno puede ser main eventer, puede ser. Uno tiene que ver a Dusty Rhodes como ejemplo, que fue main eventer durante mucho tiempo, cara de una empresa, cara de un territorio. Y cuando llegó a WWE, estuvo en el mid-card haciendo chistes y bailando con Sapphire y demás. Porque en WWE hay otra mentalidad. Tenemos que tener en cuenta que la gente que está en la cabeza, primero Vince McMahon, que sabemos que está muy metido en el fisicoculturismo, que sale posando en revistas aún a sus 70 años. Y el siguiente en venir es Triple H, que tiene un perfil muy similar, que está pensando en las revistas de fitness, que está enamorado con Dana Brooke, que también tiene este perfil. Así que es difícil que alguien, digamos, de un peso distinto, como es Kevin Owens, pueda ser la cara de la empresa. Puede triunfar, sí, porque Owens tiene el apoyo de Triple H y es un tipo muy talentoso. Puede triunfar hasta cierto nivel, pero ser el top de la empresa, muy difícil.
Sí, sí, es que es así. Puede ser alguien importante, ya digo. Sobre todo los luchadores grandes, puedes tener un buen rank como Monster Heel, ser campeón mundial, pero estar establecido como la cara de la empresa de luchador más importante, lo veo inviable ahora mismo, la verdad.
Shawn Michaels, Chris Jericho o Daniel Bryan, ¿cuál es mejor wrestling en el sentido más amplio?
En el sentido amplio, Jericho, Michaels o Bryan. Técnicamente el mejor de los tres, técnicamente en el ring, es Bryan. Bueno, diría más Bryan Danielson, el trabajo que le vimos en la empresa independiente, o sea, técnicamente era una gozada, una pasada, la manera que tenía de moverse, o sea, era brutal. Para alguien que esté nostálgico, que quiera ver algo suyo, hace unas horas subimos a Solo Wrestling, que lo puso Rinofón en su canal de YouTube, un combate que tuvo con Strong, creo que en el año 2005, en Vendetta, que es tremendo, por si queréis ver el despojo que era Daniel Bryan físicamente, pero en cuanto a paquete completo, estaría entre Michaels y Jericho. Michaels en el sentido de que Michaels era un gran performer, se sabía adaptar muy bien a la mayoría de luchadores, pero su micro nunca me llegó a entusiasmar. Parecía una persona muy carismática que transmitía, tenía un micro aceptable, pero no me pareció nunca que fuera una maravilla. Y Jericho, por el contrario, aunque sus combates me gustan menos, me parece que en el ring era también capaz de sacarle un combate bueno a cualquiera, pero lo mejor es que se desenvolvía perfectamente tanto de heel como de face. En el Midcard, en el Main Event, le dabas un combate de 10 minutos, sacaba un luchón que te llamaba la atención y sobre todo su manejo al micro era tremendo. Así que como paquete completo, estrictamente diría que el mejor Jericho, en el ring Bryan, y ya como luchador top realmente importante, pondría a Shawn, pero es un paquete completo, estrictamente de la palabra, a Chris Jericho.
Es complicado, porque cada uno tiene algo que, en lo que aventaja a los demás. Tú has dicho muy bien, Daniel Bryan en el ring, estrictamente en el ring, en el aspecto técnico es mejor. Jericho en carisma. Pero yo me quedo con Shawn Michaels, porque su ejecución de movimientos era perfecta. Era un tipo que sabía sacar combates en cuanto a psicología y a manejo de los tiempos, era muy bueno. Y realmente era, le podía sacar un combatazo a cualquiera, así que yo pienso que Shawn Michaels, en el sentido de que si lo pones en un ring y lo pones a luchar con alguien, creo que es el que te sacaría el mejor combate de los tres.
Sí, o sea, eso lo pasé por alto. El storytelling que tiene en el ring Michael es tremendo. La manera que tiene de vender, esa manera que, en la que te transmite. Yo siempre pondré el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, la pelea, la rivalidad que tuvo con Triple H, o sea, la intensidad que te transmitía en el ring, independientemente de que luego te hicieran más o menos movimiento, la cosa fuera técnicamente más o menos depurada, lo que te transmitía en el ring era brutal, cómo gesticulaban, cómo se movían, el sentido que le daban a todo. Y sinceramente eso es algo realmente destacado y algo que por lo que Shawn triunfó, independientemente de que fuera genial en el ring, que tuviera una apariencia y demás, es lo que comenta, esa manera de transmitir, esa manera de contar una historia y empatizar con el público es algo al alcance de muy poco y creo que Shawn lo hacía mejor que nadie.
Seb Colter encajaba con Jack Swagger porque cubría sus deficiencias en el micro. ¿No crees que Alberto estaría mejor sin él y sin ese asunto de Mexamérica?
Totalmente, o sea, yo Alberto lo hubiera traído solo y si quería aprovechar el tirón de que la gente iba a creer que estaba de vuelta, lo ponías como babyface. El problema es que su promo babyface en México se basaba en el orgullo que tenía de México y en lo que odiaba a los gringos americanos, cosa que no hubiera funcionado. Y su promo, por ejemplo, cuando vimos coger el micro en Ring of Honor, también se basaba en ese hombre que despreciaba a la WWE, que era una empresa racista, que le daba igual todo lo que hicieran y que quería demostrar que lo que le gustaba era el wrestling. O sea que de babyface, como estaba trabajando en 2014, capado totalmente. Si lo hubiera entrado como heel, ese personaje aristócrata, ese personaje, ese heel más tradicional, tramposo, que se hace odiar, hubiera sido tremendo. Primero, porque no hay heels importantes en la cartelera. Segundo, porque es un personaje que yo creo que coja con la gente y realmente importante y podría haber hecho grandes cosas, sobre todo con lo que ha mejorado en el ring últimamente. Pero cuando lo vi con Colter, dije, bueno, ojalá no se le ve del todo convencido, espero que Colter le haga el tour, o él se lo haga a Colter o cualquier cosa y se lo quite en medio, porque realmente le vendrá mejor, pero de Mexamérica es una tontería, no le vi necesidad de tenerlo con Colter, yo creo que fue más que nada jugar al despiste en Hell in a Cell, tío, ojo, es Colter, seguro que es Swagger o algo por el estilo, y que fuera sorpresa mayúscula que entrara del río, pero más que nada yo creo que lo han hecho en el sentido de, mira, Vince habrá pensado, tú me has sacado el dinero y has configurado el contrato como quería Alberto, pues tú que ibas de tan patrio, que me odias por ser asqueroso, racista y que te gusta tanto México, ahora en cierto modo pues vas a combatir al lado de un compatriota americano y vas a decir que el mejor país es una unión entre México y Estados Unidos, que son los mejores países, que a Alberto no se le ve nada contento cuando tiene que hablar de esos aspectos, pero vamos, que yo creo que es innecesario, estúpido, causa de por el cual está cayendo tanto en el vacío y falta de reacción. Y lo correcto sería que se separara en cuanto antes.
Sí, sin duda estaría mejor solo. No genera reacción en el público. No hay interés en su personaje. No se le ve contento. No se le ve auténtico en lo que está presentando. Así que es horrible lo de Mexamérica. Y esperemos que se den cuenta y lo solucionen pronto.
Sí, es que es lo que dice. Yo creo que el luchador, cuando saca su máximo potencial, es cuando está cómodo, por lo menos se siente identificado con lo que hace. Alberto, cuando se fue de WWE... estaba realmente cómodo en el ring y daba combates sumamente buenos porque se notaba que estaba liberado, que podía hablar de lo que quería y se podía mover sin restricciones en el ring, pero le pone un personaje insulso que ve que no le están dando importancia y que está haciendo porque ha firmado un contrato y debe hacer lo que le digan los creativos, hace que el luchador salga desmotivado y con talentazo como es Alberto, que te podría ser un cabeza de cartel perfectamente y ser alguien realmente importante, hace que va a ser desapercibido en los shows, que se le vea con cara de circunstancia y que tenga combates contra gente como R-Truth o Neville. Digo Neville porque no tiene mucha importancia en el roster. Y no sé, me parece que han hecho una inversión muy grande como para desaprovecharlo así. Yo quiero pensar que lo de Colter es algo temporal y que de cara a WrestleMania le dará algo mucho más importante.
Por cierto, algo de lo que no hemos hablado y que comentaremos seguramente luego con Cami cuando esté por aquí, Es como cuando salió el, Alberto en el último pay-per-view, apareció Dorian Roldán en Twitter diciendo, ah, sí, ahí está Alberto, nuestro campeón, que estamos emocionados. Sabemos lo que está pasando, tenemos todo bajo control, vamos a continuar con Alberto y ahora es campeón de WWE, campeón nuestro. Y semanas después sale Roldán sale de nuevo a decir, ah, bueno, nuestro título queda vacante, vamos a hacer un torneo. Y es algo curioso lo que ha pasado con AAA, que ahora está con problemas.
Sí, sí, la pobrecita de AAA se le fue Mr. Cis y ahora se le va el patrón. Y la verdad es que me da lástima, porque Alberto sinceramente quería terminar con sus fechas, pero la WWE no le dejó, y yo creo que no le dejó porque la empresa es mucho más importante, porque siempre recordaré cuando Bryan era campeón de los Estados Unidos, cuando regresó en 2010, tenía unas fechas pactadas con Dragon Gate USA y llegó a pelear saliendo en un show con el campeonato de WWE, un show que fue por eBay Pay-Per-View y que luego pasó a DVD, así que no entiendo por qué no ha hecho lo mismo con AAA. Se ve que no tienen buena relación, pero en verdad lo veo mal acto por parte de WWE, porque yo quiero pensar que Alberto pensaba que le iban a dejar cumplir sus fechas, que por eso AAA no le puso dificultades y no hizo otra cosa, y ahora la WWE pues le ha dado de morros y la ha dejado por una situación un tanto mala y complicada la empresa mexicana, la verdad.
Sí, otro ejemplo así es que Eddie Guerrero ganó el título intercontinental en 2002 y luego hizo una fecha en Ring of Honor, así que, bueno, un caso particular el de Alberto. Vamos con la última pregunta del día de hoy. Nos dice Juan David Marín en Twitter, al parecer el torneo en Survivor Series acabará con Roman o Dean como heel. ¿A quién le quedaría mejor el turn y por qué?
Bueno, a ver, lo que haría yo sería que el turn lo hiciera Dean. Porque es que le falta ahora mismo algo interesante que hacer. Es muy, muy, muy predecible, pero es lo mejor que puede hacer, primero, para que Roman su coronación sea en un momento mejor contra un heel establecido, para que Dean tenga algo interesante que hacer y le da un título que seguro que pondrá contento a gran sector del público, y encima puedes construir una rivalidad interesante entre los dos, que seguro que pueden sacar cosas muy buenas. Porque el tour de Roma estaría bien, pero que haga el tour, no sé, lo veo muy precipitado, que haga el tour y para que luego, por ejemplo, si en WrestleMania quiere estabilizarlo como top babyface, que en solo 5 meses tenga que ser heel, campeón, perder el cinturón y luego hacer el tour face, lo vería algo muy apresurado. Si estuviéramos con más tiempo, sí lo vería bien, pero creo que en el momento en el que estamos sería arriesgado hacer a Roman heel si realmente lo que quiere es establecerlo como babyface en el evento principal de WrestleMania 32.
Sí, el problema es el futuro, lo que podría pasar luego, que sería complicado por esto que hemos dicho, que hay pocos retadores, hay pocas posibilidades de ver a otra gente luchando por el título. Pero lo que yo haría, sin pensar demasiado en eso, es hacer que Roman haga el turn, porque si Dean hace el turn, es probable que la gente lo aplauda y abuchee a Roman Reigns, porque así funciona el mundo actualmente. En cambio, si Roman hace el turn, la gente igual lo abuchearía o tal vez algunos aplaudirían el turn. Y sería más interesante tener un feud de Dean Ambrose como babyface ya intentando establecerse como top, luchando con Roman Reigns por el título, Roman Reigns heel. Eso podría funcionar. Y pienso que sería mejor para cuidar más a Roman Reigns, que siendo babyface sigue estando expuesto a que lo abucheen.
Sí, pero el principal problema que veo es que si haces que el turno lo haga Dean, le da relevancia, él es campeón y Roman no se ve perjudicado porque sería una traición y seguiría aumentando su hit como babyface de cara a WrestleMania. Pero si hace que el turno lo haga Roman, vale, puede molar. Yo reconozco que es una idea que me parece muy interesante. Pero Dean, vale, sería retador, pero sabes que Dean no derrotaría nunca a Roman por el cinturón y sería como una rivalidad que vería muy obvia del lado que se va a decantar la balanza y demás. Y creo que le restaría cierto interés, ¿sabes? No sé, me parece que no sería lo correcto un tour ahora, no sé, yo personalmente. Igual luego hace el tour y sale perfecto. Pero creo que perjudicaría muchísimo a Dean y no sería del todo favorable como estamos pensando para Roman Reigns.
No falta mucho para que lleguemos a Survivor Series, así que veremos qué deciden hacer. Pasemos al segmento final del programa.
Ha ha ha!
Hemos estado hablando acerca de No Way Out 2004 y demás temas de actualidad en WWE. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Búsquenos, suscríbanse. Y bueno, Alejandro, le hemos pasado bien aquí en No Way Out y estaremos de vuelta para hablar de otro show que seguramente llegará pronto.
Sí, sí, la verdad es que un show muy interesante a repasar, encantado de compartir con un verdadero fan y guerrero este décimo aniversario, ya con todos los días para el próximo show que analicemos.
Estaremos de vuelta para hablar acerca de Lucha Mexicana con Cami el próximo lunes, si no me equivoco, vamos a ver ese tema. Y luego estaremos con Survivor Series el próximo domingo, luego de que se realice el show. Y lo estaremos comentando, así que atentos a todo ello. De parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.